Hola, hola a todos y bienvenidos a Yo Disparé al Sheriff, ese podcast grabado, editado y producido desde las alcantarillas de Ewoks. Hoy nos encontramos con un nuevo especial. El primero, supongo, de todos los que sacaré a lo largo de este mes o de estos meses. Ya veremos cómo lo hago. Y es especial este programa, tanto por la temática que trataremos como por la persona que nos acompaña para hablar de ello. Hoy vamos a hablar de Cyberpunk, esa vertiente o subgénero de la ciencia ficción. Y vamos a intentar hacer una radiografía completa de este subgénero. Vamos a hablar de sus orígenes, de su historia y de su influencia en el tanto en literatura como en cine. Sobre todo nos vamos a enfocar en el cine, que es, bueno, a lo que nos dedicamos básicamente en este podcast. Pero antes de ello, para llevar a cabo este programa, pues tengo por aquí a mi inseparable compañero Antonio Martos desde Granada. ¿Qué tal?
Muy buenas. Encantado de estar por primera vez en un especial de los que grabas tú.
Sí, normalmente lo grabo
no había
yo solo.
Aparecido ninguno.
Y como ya he dicho, hoy nos acompaña un experto en estas lides, es escritor de ciencia ficción, ahora hablará el mejor de su libro. Y escribe en su página nicolasabedon.com. Ahora lo pondré en la descripción, no os preocupéis. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muchas gracias por sacar un poquito de tiempo y estar aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Un placer que me hayáis invitado para hablar de lo mío, ¿no? De Cyberpunk.
Bueno, como he dicho, eres escritor. Dinos qué libros has escrito, porque creo que uno tiene... Vaya, ya tiene un cierto renombre.
Sí, hombre, gracias por dejarme hablar de mi libro. Mi primera novela que escribí en 2016 se llama 11,4 Sueños Luz y se puede encontrar en Amazon, en alguna librería y también a través de mi web. Es una historia que mezcla cyberpunk con otros géneros. Y también tengo otra novela que escribí el año pasado, que se titula Lágrimas Negras de Brin, que también se puede comprar en Amazon y por internet. Y esta ya es una novela cyberpunk que mezcla también más géneros, pero mucho más oscura. También tengo algún libro de relatos y alguna otra cosilla, pero sí, lo mío es el cyberpunk, ya hablaremos por qué. Porque es interesante saber cómo se llega al cyberpunk.
Vale. Bueno, cuéntanos, o sea, yo tengo curiosidad, porque yo soy bastante lector de este género. ¿De qué va, por ejemplo, Lágrimas Negras de Brin?
Lágrimas Negras de Brin es un libro que no te puedo contar de qué va.
Porque te tendrías que matar, ¿no?
Es de esos libros que es una especie de tragedia griega en tres actos, donde los personajes, ninguno de los personajes son lo que parecen. A mí me gusta mucho jugar con los dobles sentidos, los triples sentidos y los personajes. De hecho, la historia de Lágrimas Negras, la gente lo deja muy descolocado porque espera que continúe un poco la novela anterior de 11,4, que es un thriller clásico cyberpunk, con mucha novela negra, mucha tecnología y demás. Y Lágrimas Negras empieza en un mundo, digamos, de fantasía, donde el protagonista es un jovenzuelo al que le maltratan y le humillan con magia, ¿no? Y dices, ¿qué cojones tiene que ver esto con el cyberpunk?
Pues eso estoy pensando yo ahora.
Pero de repente, hay muchas historias cruzadas y de repente la historia cambia y te encuentras en Montreal en el siglo XXIII, ¿no? Y es un personaje que es una mujer mayor. Tampoco es un personaje prototípico cyberpunk, ¿no? En el fondo, es una especie de espía intercorporativo, ¿no? Que está destapando una trama tecnológica, ¿no? Y luego al final, Lágrimas Negras conecta con la historia 11,4, que es una especie de... la trama circula en torno a una... a un intento de exploración espacial antes de que exista el viaje intergaláctico, ¿no? Pues la gente se mete en naves generacionales donde intentan, a través de un viaje de 80 años, llegar a otros planetas. Pues fíjate que te hablo de muchas historias mezcladas, pero que todo en un trasfondo cyberpunk. Ya ahora, cuando hablemos un poco de cyberpunk, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en lo que el cyberpunk es y la diferencia que hay con la ciencia ficción tradicional.
Bueno, yo creo que nos lo has vendido bastante bien.
¿Sí?
Yo siento curiosidad, o sea que... vale, pues si quieres, nos tiramos ya directamente con el tema del cyberpunk. ¿Qué es el cyberpunk?
Vale, yo os voy a leer el principio, eso no es una frase, de cómo empieza Neuromante. Que Neuromante, de William Gibson, escrita en el año 84, se publicó. Neuromante marca un antes y un después en la ciencia ficción, en la cultura moderna que vivimos hoy, porque William Gibson, bueno, ahora os voy a leer la frase y luego cuento un poco todo el rollo.
Adelante, ¿vale? Venga.
La frase es un poco extraña y yo leo fatal, pero bueno, a mí me hace escribir, no leer, ¿vale? El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto. Ahí empiezo. Ahí dejo eso. El ciberpunk, tenemos que ver, para empezar, el que crea el ciberpunk es William Gibson, ¿vale? Es cierto que hay una generación de escritores que le acompaña en unos inicios, que escriben relatos cortos, pero realmente el visionario es William Gibson. Para empezar, William Gibson era un friki en su casa, en una familia desestructurada del medio oeste americano. William Gibson nació en el 48, con lo cual no estamos hablando de un millennial, ¿vale? Ya esto viene de lejos. Y William Gibson estaba muy influido por la generación Beat. ¿Qué significa esto? Que él era un lector ávido, su familia, su padre desapareció y fueron cambiando de sitio y sitio, en una familia desestructurada y bastante tirando a pobre, y se refugió en la ciencia ficción, pero era un lector de ciencia ficción, pero era un lector poco habitual de ciencia ficción, porque leía otras muchas cosas. Uno de los problemas que hay en la ciencia ficción es que gran parte de los escritores vienen del mundo científico, como Asimov, por ejemplo.
Sí.
Y luego hay otros autores, como Philip K. Dick, que también se parece un poco a Gibson en este sentido. Tienen influencias literarias más amplias. Y precisamente lo que destaca de Gibson y de Neuromante, por ejemplo, es el estilo. A mí me costó 30 años leerme Neuromante.
Sí, ¿vale? lo hemos comentado tú y yo de récord. Yo, por ejemplo, lo tengo, lo empecé con muchas ganas porque sabía que era, si no el que fundó el género de ciencia ficción, de cyberpunk en la literatura, de los primeros. Pero es que personalmente es muy duro de leer, o sea, muy descriptivo, no tiene ritmo ninguno, cuando hay una escena rápida te lo corta con una descripción de todo lo que hay, es que se me hace ya lentísimo de leer, no sé si a ti te pasó lo mismo.
A mí me costó 30 años leerlo, ¿y por qué? Por eso, porque es que es un libro difícil de leer y quizás haya que leer algo más pequeño para saber de qué va la historia, ¿no? No la historia, sino el estilo. Gibson tiene un libro de relatos que es Quemando Cromo, con sus mejores relatos, y entre ellos hay varios que realmente te facilitan el camino para leer Neuromante. ¿De acuerdo? O sea, yo lo reconozco, a mí me costó muchísimo, y como experto en cyberpunk, hubo un momento que dije, vamos a ver, o sea, ¿me tengo que leer todos los libros del género? No. Voy a leerme los buenos. Y este digo, pues este me lo leía una vez, pero no me acordaba. Pues me costó, de esos libros que te los lees un poco obligado, y lo tuve que leer dos veces para realmente disfrutarlo. La gracia es, yo recomiendo que empecéis por Quemando Cromo, que es una colección de relatos que son cortos y tiene algunos relatos que son maravillosos. El problema de Gibson es que es probablemente uno de los escritores de ciencia ficción con un estilo más marcado, más definido. Ahora hablaremos que hay otros autores de cyberpunk mucho más accesibles, mucho más entretenidos. Se han hecho series, se han hecho películas de algunas de las obras que han hecho, pero Gibson tiene un estilo que marca con mucho énfasis uno de los valores del cyberpunk, que es el lirismo sucio. O sea, Gibson tiene trozos de prosa poética que probablemente no haya ningún otro escritor de ciencia ficción que los tiene, ¿vale? Entonces, claro, es una ciencia ficción, y dices, prosa poética en la ciencia ficción. Claro, tú lo comparas con el estilo de Asimov y dices, no, o sea, esto me rompe el cerebro, no tiene absolutamente nada que ver, esto no puede ser ciencia ficción. La ciencia ficción habla de robots, habla de movidas, ¿no? Pero no, es que Gibson no habla de movidas. Gibson te está trasladando una sensación, te está llevando a un entorno sucio, donde la gente está totalmente jodida, el realismo sucio, música electrónica, punk, es otro concepto diferente de la ciencia ficción. De hecho, en la revista Times lo ubicó como uno de los 100 escritores más influyentes de la historia. Y hablamos de un tío que lo único que había publicado era un par de relatos de mierda en el 81, y de repente publica un libro en el 84 y gana la triple corona, o sea, los tres premios más importantes de la ciencia ficción. Llega un tío que no conoce a nadie, que escribe un género que a los puristas de la ciencia ficción en la época lo desestimaban, lo llamaron una basura, y se los carga a todos. Y de hecho, es de los escritores de ciencia ficción, fuera de los círculos de la ciencia ficción habituales, es el único escritor, yo creo, que es conocido.
Nicolás, o sea, has dicho algo que, antes de seguir, me encantaría que aclarases un poco, porque a mí me ha dejado un poco el culo torcido. Has dicho que los orígenes del cyberpunk están en la generación Beat, que para el que no lo sepa es esta precursora del movimiento hippie, ¿no? Esta gente que rechazaba los valores clásicos americanos, drogas, libertad sexual y todo este rollo. ¿Cómo desemboca eso en cyberpunk?
Eso es. A Gibson sus influencias más importantes eran en Ginsberg, que es la parte más poética, más lírica de la generación Beat, y el punk. ¿Vale? Entonces, el tío este, y esto, y un realismo sucio se ha cerrado. ¿Ya? Porque él, por sus experiencias vitales, pues básicamente era un inadaptado de narices, ¿vale? Era lo que hoy llamamos un friki, pero un friki de los de verdad, no de los de mainstream. Era un tío muy jodido, influido por Gisbert, y que le gustaba, y que todo el rollo del punk pues le atraía mucho, ¿no? Entonces tú lo mezclas en una coctelera y sale esto. Ah, y hay una cosa súper importante, ¿vale? Que la gente no hace inciso en él. Gibson es un analfabeto digital. Quiero decir, escribió Neuromante en una Olivetti del año Latana. No lo escribió con un ordenador.
Es que eso me parece, ¿vale?, fascinante. ¿Cómo se imaginaba esta gente el futuro tecnológico sin tener ni zorra idea de tecnología?
Ese es el gran... Y por eso yo creo que ha trascendido muchísimo la obra de Gibson. Porque el tío, básicamente, ha inventado, o ha predecido, o ha sido un visionario sin querer serlo. Porque muchísimos autores de ciencia ficción se esfuerzan en hacer plausible algo futurista, ¿no? Y de hecho, muchas veces cuando hablas con escritores de ciencia ficción, dicen, no, es que eso no es creíble, porque tal y porque cual. Yo me imagino a Gibson, no sé si fumado o no, pero diciendo, me da exactamente igual que esto vaya a ocurrir o no, porque es mi universo. Y luego resulta que en su universo, en un montón de películas como Matrix, o sea, no hay una influencia directa en Matrix con tal, bueno, sí, hay, qué narices, pero claro, todo lo que ha venido después, el tío este ya lo había plasmado en su primer libro, ¿no? Estamos hablando de realidad virtual, hablamos de internet, hablamos de drogas, hablamos de corporaciones, hablamos de un montón de cosas que estamos viendo en el día a día.
Sí.
Y esto en el año 84 por un tío que no tenía absolutamente ningún contacto con la tecnología ni con la informática, ninguno, cero.
Sí, sí, por ejemplo, yo ahora me estoy leyendo, bueno, uno de los libros que supongo que habrá muchos, ¿no?, que han influido Matrix, que es Ubik, de Philip K. Dick. Y es increíble que es que lo lees y dices, ¿de verdad tengo que leer dos veces el año en el que está hecho este libro para creerme lo que me están describiendo? O sea, es muy coherente todo lo que dice. No son... A veces son cosas disparatadas, porque coño, ya con el paso del tiempo lo ves. Pero esa capacidad de visión de estos escritores es acojonante, ¿eh?
Sí, Philip K. Dick es otro escritor que también podéis hacer un especial. Porque es otro tío visionario y con unas obras que, sobre todo Dick, han llegado al cine. O sea, casi la mitad de las obras de ficción son guiones o ideas suyas.
Sí.
Una barbaridad.
Pues yo quería que nos definiese las... ¿Qué tiene que tener una obra para que sea catalogada de cyberpunk? ¿Cuáles son los rasgos característicos del cyberpunk?
Vale, lo primero que tiene que haber una obra cyberpunk es personaje. El cyberpunk se suele construir siempre con un personaje. El personaje suele ser el típico héroe maldito, ¿no? Un personaje atormentado, por un lado, que está en un entorno de realismo sucio. Suelen ser obras con cierto toque nihilista y siempre muy sucio. El lema del cyberpunk, así por resumirlo, en una sola frase, hay gente que lo dice en alta tecnología, en bajo nivel de vida. Hay mucha tecnología y todo muy sucio y la gente está viviendo en la mierda, ¿no? Básicamente es donde está todo.
Se podría decir que por eso cuando se lleva, por ejemplo, al cine o, bueno, a otra historia, siempre se equipara a lo mejor como una especie de cine negro, ¿no?
Sí, sí.
De ese estilo, ¿no? De investigación a los bajos fondos, de mucha... Lo que pasa es que, claro, evidentemente con la carga tecnológica que has contado y con las corporaciones y todo esto, ¿no?
Sí, de hecho, Gibson cuenta en su biografía que él, cuando estaba ya en el segundo borrador de la novela, apareció Blade Runner en el 82 y dijo, me cago en la puta, me han robado la textura de lo que yo quiero contar. Y efectivamente Blade Runner, aunque la historia en general no es que sea muy cyberpunk, pero el ambiente,
sí,
esa sensación, porque Blade Runner lo que transmite también es una sensación, ¿verdad? Empieza la película, los planos largos, esa música, la gente ahí en la calle, todo el día lloviendo, todo oscuro, eso es cyberpunk. O eso es una parte fundamental del cyberpunk. El cyberpunk tiene una cosa que se llama ambiente.
Eso es.
Si no hay un ambiente cyberpunk, por muchas historias que le metas a la novela, no es cyberpunk, ¿vale? Otra cosa que tiene que tener el cyberpunk es corporaciones. O sea, son El mundo ha dejado de tener sentido respecto a los países. Los países ya no tienen tanta importancia o directamente han desaparecido. Y lo que gobierna el mundo son los intereses de las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones están ya en todo, superan lo que es un país y tienen un control absoluto sobre la economía y sobre la política y sobre la sociedad. A veces se disfraza con gobiernos títere o lo que sea, pero básicamente hay una lucha de corporaciones que afecta a las personas. Otro factor esencial en el ciberpunk suelen ser las drogas, ¿de acuerdo? Sí. En Gibson aparecen reflejadas, pero en otros autores, o sea, yo creo que es un elemento que no puede faltar en ninguna droga, en una obra ciberpunk. Otro tema que suele aparecer en casi todas las obras ciberpunk es el tema de los implantes.
De los implantes se dice prostéticos, ¿no? En esta terminología, ¿no?
Hay de todo.
Al final son más casi los los cyborgs, ¿no? Como si, claro, los cyborgs, ¿no? Las personas que están mitad tecnología, mitad persona.
Eso aparece después. En el tema de los cyborgs aparece bastante después y yo creo que no es un tema cyberpunk. Es un tema evolucionado de la ciencia ficción que ha incorporado elementos cyberpunk en el, ¿no? Pero porque para el cyberpunk hablábamos de mucha tecnología y un nivel bajo de vida, significa que hasta la gente de la calle tiene implantes. De hecho, en las novelas de Gibson y también en Richard Morgan, que hablaremos después, aparecen pues prostitutas que tienen que utilizar implantes para el negocio, ¿no? Uh-huh. Y asesinos que tienen también implantes para el negocio, pero no es un negocio muy bollante. O sea, están atracando gente o tienen un club de alterne y tampoco es que sea la leche. O sea, que quiero decir que la tecnología afecta a todos los estratos de la sociedad como una herramienta más, no como un ser humano nuevo, que es lo que plantea los cyborgs, ¿no? Es otro rollo mucho más mundano, mucho más sucio, ¿no? El tema de los implantes. Y un implante especial que tiene que ver mucho con el tema de la red, ¿no? Que es el implante neural, que permite conectar la consciencia o el cerebro con un submundo que Gibson llama pues la red, ¿no? Que luego pues ahí tenemos Matrix, que está como más extendido el concepto, pero que básicamente inventa Gibson, ¿vale? Que es el tema del ciberespacio. Él lo llama ciberespacio, que es un poco ya sacado. Eso sí que se ha quedado un poco desfasado, pero está el tema del implante neural que conecta el ser humano al ciberespacio. Y en el ciberespacio ocurren cosas. Y en el ciberespacio nos encontramos con las inteligencias artificiales, que es otro concepto que no es nuevo, pero Gibson introduce en el ciberpunk. Entonces, con todas estas cosas que hemos contado, que si os fijáis ya son unas cuantas, eso es ciberpunk.
A ti, o sea, pregunta así un poco, ¿Blade Runner la segunda te parecería cyberpunk?
Blade Runner la segunda me parece cyberpunk, sí, sobre todo por la estética, ¿de acuerdo? Y porque introduce una historia muy bonita, a mí es lo mejor de la película, que no lo voy a reventar del todo, hacerme el mute si digo demasiado,
no.
Es la historia entre el protagonista y la amiga esa que tiene virtual.
Sí,
eso es puro cyberpunk. Eso es una maravilla de ciberpunk. Entre la estética, la estética visual, el audio y esa languidez que tienen todos los actores, las prostitutas que aparecen por allí y el amor del protagonista con su holo compañera, eso es una pasada de ciberpunk. A mí me gustó muchísimo la verdad.
Sí, quizás la primera que es más cine negro, ¿no? Al menos la trama.
Sí, sí. La primera no pretende ser ciberpunk porque no se ha inventado todavía. La segunda ya es consciente de ello y lo quiere aprovechar.
Vale, pues si quieres nos tiramos directamente, o tú, vamos, tú eres el experto, nos tiramos con el ciberpunk en el cine, los orígenes.
Yo, si me permitís, voy a hacer un par de apuntes más sobre la literatura, claro. ¿Vale? De cómo evolucionó esto y de qué otras influencias ha tenido en el mundo, ¿no? Porque en los 80 aparece el ciberpunk, la novela vende casi 7 millones de ejemplares, y para ser ciencia ficción eso es un hito histórico. Afecta a la música, empieza a haber grupos que adoptan temas de ciberpunk o lo incluyen en su ideario, como Billy Idol, U2, Sonic Youth, y grupos especiales surgen en Canadá también, muy muy orientados al ciberpunk, con como si eso fuera, trasciende lo literario, llega al cine, llega a la música.
Y ¿Cómo, por supuesto, ¿cómo es la música, Nicolás? O sea, no me lo imagino, o sea, seguramente lo haya escuchado pero no lo he reconocido. ¿Cómo es el ciberpunk en la música?
Es una mezcla de música electrónica y industrial. Vale. ¿Vale? Y también sí. Compacto. Sí, y bueno, de todas formas no hay un género musical que sea ciberpunk, pero sí que afecta, quiero decir, tiene influencias clave en muchos autores y en esa época en concreto, ¿no? Luego, el ciberpunk acaba llegando también al mundo del manga, y de hecho Akira es uno de los mangas que llegan a Occidente, y Akira es puro cyberpunk también, ¿de acuerdo? Luego tenemos otros mangas como Blame o como Ghost in the Shell, pero Akira es un poco el que cuando, yo me acuerdo cuando era un chaval, en los 90 pues pegó súper fuerte, ¿no? Y luego hay otros autores que también son cyberpunk, pero tienen un cyberpunk bastante diferente, ¿no? Yo comentaría tres en concreto, que son Richard Morgan, que ahora hablaremos de él, porque hay una serie de televisión muy buena de Netflix que es Carbono Alterado.
Ah, sí.
Carbono Alterado es una serie, es un libro suyo, buenísimo, es otro de mis favoritos del cyberpunk. Luego también tenemos otra película, que es de Ernest Cline, Ready Player One, que en la película la cagaron completamente, pero que el libro es muy bueno y también es cyberpunk, para mí es cyberpunk. Y luego tenemos otros autores que eso sí que son de, digamos, de la ciencia ficción de toda la vida, como Neil Stephenson, que tiene algunas obras cyberpunk como Snow Crash, que a mí personalmente no me gustan nada, ¿no? Pero que había que mencionarla. Y yo creo que a partir de aquí ya podemos hablar, si queréis, de cine y de televisión.
Bueno, yo, la verdad es que yo pierdo un poco la noción del orden. O sea, sé que primero fue la literatura, pero fue antes el cine, fue antes el anime, fue antes el manga, porque también en estos, corrígeme si me equivoco, los japoneses también son muy dados al cyberpunk.
Sí, pero primero fue Gibson, ¿eh? Primero fue Gibson. Ghost in the Shell y Akira. Akira es del 88, para hacer una cronología, lo primero es Blade Runner, que es en el 82. Luego viene en el 84 la publicación de Neuromante de William Gibson. Akira es en el 88 y Ghost in the Shell es en el 95.
O sea,
para que te hagas una idea.
O sea, que antes de Gibson estaba Blade Runner.
Sí, la película.
Sí, es lo que
ha dicho, claro.
O sea, que no es cyberpunk, pero tiene el espíritu de...
Eso es. Yo creo que inaugura la estética. Luego lo demás es un poco más profundo y viene después, ¿no?
Porque soñando, o sea, soñar los androides con ovejas eléctricas no lo podemos catalogar de literatura cyberpunk, supongo.
No, es lo que inspira la película, pero el libro no, si lo leéis, es un... O sea, habla de otros temas totalmente diferentes. A la religión.
Sí, bueno, son los temas recurrentes de Philip K. Dick, ¿no? Sí, el tema de la trascendentalidad, de la alienación de una persona, bueno.
Eso es.
Pero... Eso es. Yo creo que es uno de los pocos casos en los que la película mejora el libro, ¿eh? Debo decir. A mí me gusta más la película que el libro.
Hay bastantes más casos, ¿eh? Yo tengo ahí una película que no es ciencia, o sea, que no es cyberpunk, que es ciencia ficción pura, de un autor que justo ayer estuve hablando de ella, y es como 8 veces mejor la película que el libro, ¿no? Y pasa mucho en ciencia ficción, ¿eh? Porque la ciencia ficción es muy visual y hay películas buenísimas que superan con mucho los libros, ¿no?
O muchos casos, como has dicho, es que, perdón que vaya tanto a Philip K. Dick, pero que, yo creo que es el autor de ciencia ficción más adaptado, que sus relatos cortos dan películas. Y obviamente lo mejoran, no es que lo mejoren, es una extensión de lo que quería Philip K. Dick, claro.
Eso es.
Pues te dejo continuar, Nicolás.
Venga, pues vamos a hablar un poquito de cine, ¿no?
Vamos.
Yo os voy a contar una cosa que igual os rompe también un poco el cuello. Para mí, la segunda película cyberpunk por excelencia sería Robocop.
Hostia.
Pues a mí sí me cuadra totalmente.
Sí, ahora que lo dices.
El espíritu, porque es puro. O sea, hay que... Una macrocorporación, un tío con implantes.
La droga.
Y una policía dura de la droga, todo.
Todo, o sea, mucho polvo, etcétera, etcétera. Pues Robocop es del 87, ¿vale? Y encima Verhoeven luego hizo más películas cyberpunk. La estética la clava. Y Robocop, yo también me quedé flipado un día porque me puse a hacer una lista y dije, coño, Robocop, a mí siempre me ha gustado mucho Robocop. ¿Y por qué me ha gustado Robocop? Porque tiene esto, también tiene drogas, tiene implantes, tiene violencia. Pues si no lo he dicho antes, pero sí, en el cyberpunk siempre hay violencia también. Y sí, pues Robocop es probablemente una de las primeras películas cyberpunk,
¿vale? Y entonces, en ese contexto, podríamos meter, por ejemplo, también a Juez Dredd.
Sí, lo tengo en la lista.
Amigo, vale.
Yo hablo de la del 2012, la última que se hizo, porque la que hizo Stallone como...
Sí, bueno, la de Stallone es más cómica que película basada en eso. Pero no, era la pregunta, porque claro, si Robocop, que es cierto que Robocop, siguiendo lo que tú has comentado antes, las pautas que has comentado antes, se podría meter dentro de lo que es el género cyberpunk puro y duro. Pero claro, ya viendo las similitudes, Juez Dredd se parece muchísimo a eso. Entonces, claro, era ya la pregunta que yo tenía.
Sí. De hecho, hay un par de películas antes que tienen alguna cosa que se podría incluir en el cyberpunk, si le cogemos un poco con pinzas, ¿no? como puede ser Videodrome del 83, no sé si la conocéis.
Sí.
Una película bastante peculiar. Y
Brazil, sobre todo la atmósfera, ¿no? que monta esa película, porque es súper agobiante, es extraña.
Eso es, tiene un toque ahí de tecnología y de historia. O sea, no es muy cyberpunk, pero yo creo que es un precursor. O incide mucho en lo que vino después. Y luego hay una película que también, pese al toque de humor que tiene, porque excepto Neil Stephenson, yo creo que no hay ningún otro autor de cyberpunk que meta humor en el cyberpunk, ¿vale? Pero Brasil, que es una película de 85, no sé si la habéis visto, es una maravilla.
Sí, de Terry Gilliam.
Eso es. Tiene toques cyberpunk cuando habla del mundo opresor, ¿no? Es una distopía. Hay una cosa que no he comentado, maldita sea, seguro que me van a llevar a llover
con el futuro distópico, lados. ¿No?
Eso es, el cyberpunk es un futuro distópico, o sea, es una distopía, vamos, total. Eso está por encima de todo lo demás, ¿no?
Sí, bueno, que entonces, para el que no lo sepa, distópico viene, es lo contrario a utópico, o sea, es un futuro al cual no se pretende llegar, no se quiere llegar. O sea,
no, a un futuro, vamos, siempre
yo lo entiendo. Que es lo contrario a la utopía, lo que todo el mundo quiere, se ha llegado a un futuro que es horrible.
Pero que aparentemente es utópico, pero que luego no lo es, o sea. Aparentemente, ¿no? Es lo que yo siempre había entendido como una distopía.
Sí, suele ser un tipo de crítica de algún tipo, ¿no? De hecho, en la ciencia ficción, todas las distopías que aparecen suelen ser políticas, como yo que sé, 1984, Fahrenheit o Mundo Feliz, y hasta que no llega Gibson, no hace una distopía futurista con tecnología, porque el resto son políticas y el resto les da igual, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir hablando de cine. Brasil tiene un rollo distópico total, también tiene algo de tecnología y yo creo que va allanando el camino a lo que va a llegar después, ¿no? Luego llegamos a Robocop, que eso sí que ya es, vamos, entramos ahí a tope. Luego está Akira, que también es brutal, ¿no? Para mí también yo metería Desafío Total, ¿vale? Que ahí sigue.
Sí, la original, ¿no? La de Verhoeven es brutal esa película. A mí me encanta.
Luego yo metería en la lista Ghost in the Shell, hablo de la original, ¿vale? Del manga, no el esperpento que han hecho después, que a mí no me gusta, ¿verdad?
Hostia, yo creo que ahí podemos tener debate, sí.
Luego yo metería a Johnny Mnemonic, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que el guión de Johnny Mnemonic lo firmó Gibson.
Correcto. El guión es
Gibson. Sí. Y bueno, la verdad es que tiene altos y bajos, pero está basada en un cuento original de Gibson, ¿no? Y eso también es cyberpunk, digamos, puro y duro. Luego yo metería, bueno, pues vamos a estar de acuerdo, yo creo que más o menos todos, metería Matrix en el ajo, ¿vale? De hecho, parte de las obras posteriores de Gibson, porque Gibson tiene como varias series, tiene lo que llaman el sprawl, que son tres novelas, luego escribió otro ciclo de tres novelas. Y luego, por cierto, que no se me olvide mencionar, el Gibson creó otro género además, que es el steampunk.
El steampunk también es de...
Sí.
También es de Gibson, sí. Hostia. Sí. La máquina diferencial es una novela que escribió con otro tío y inauguró el género. De hecho, yo creo que es el mejor representante del género, ¿vale?
Explica, Nicolás, explica un poco el steampunk, porque la gente... yo creo que el cyberpunk lo conocen más, pero el steampunk menos.
Es que el steampunk es un poquito... A mí personalmente no me gusta, porque es puramente una visión estética.
Sí.
Parte, es una distopía, bueno, es una especie de ucronía. Una ucronía es como cogemos la historia y de repente en el siglo XIX, bueno, XVIII, a finales de la época victoriana, pues hay un desarrollo tecnológico, y entonces es como que el mundo ha cambiado su evolución, ¿vale? De ahí viene la ucronía, y entonces ha tomado un camino diferente al que conocemos hoy. Así que toda la tecnología y todo el mundo en el que se desarrolla esto tiene un toque victoriano. ¿Vale? Entonces es como... ¿Qué narices me estás contando? ¿No?
Sí. Y aparte está todo basado como en la máquina de vapor y todo esto, ¿no?
Eso es.
Sí, o sea, no es tecnología de internet, sino que es tecnología mecánica. Eso es, por ejemplo, el que lo quiera ver es Ataque a los Titanes, steampunk, por ejemplo, creo yo.
Más o menos. Es que es un rollo que ya deriva más en lo estético, y en el hecho de que es una ucronía, entonces partes de una mentalidad de la gente muy diferente de la actual, ¿no? A mí personalmente no me va nada, el steampunk.
¿Y Terminator, la primera, te parecería cyberpunk?
No, yo ahí no lo metería.
Vale,
no lo metería. Ni siquiera aunque hiciéramos una película solo del futuro, donde la guerra con las máquinas y tal, tampoco sería para mí cyberpunk. Eso es ciencia ficción de la buena, pero no es cyberpunk.
Es que claro, ahí en este... Ayer cuando estábamos hablando de que te íbamos a entrevistar y tal... Nos salió la duda porque, claro, vimos un artículo que creo que era tuyo, ¿no?
Sí.
No me equivoco. Que ponías, por ejemplo, Ready Player One y ponías, pues, Autómata, ¿no? La película esta española que se hizo aquí. Y luego, por ejemplo, para mí, a mí me cuadraba también dentro del género cyberpunk, por ejemplo, el juego de Ender. Como tal, aunque entiendo que no es tanto,
yo para mí
pero
no.
Ahí tiene elementos.
Es ciencia ficción. El juego de es ciencia ficción clásica. Porque si te fijas en el juego de Ender, está como muy diferenciado los buenos y los malos, aunque luego justo el juego de la película es lo contrario. Pero no sé, hay una organización, está todo muy organizado, ¿vale? Y está todo en el ajo, o sea, está todo como muy, las líneas muy marcadas. En el cyberpunk está todo muy difuso. Si tú comparas Robocop con el juego de Ender, ¿qué es lo que encuentras? Caos, gente con vicios, personajes muy marcados, con muchos problemas. Están todos marcados por problemas. Sin embargo, el juego de Ender es todo muy maravilloso hasta que luego descubres un poco la tostada. Pero ese es el juego.
Claro, sí, evidentemente. Es que era eso, claro, digo, a mí me vino la idea, pero claro, evidentemente con los datos que has dado ahora se encuadra más en lo que tú dices.
Luego, después de Matrix, yo metería Minority Report, ¿vale?
También que, basado, bueno, en Philip K. Dick.
Eso es. Ahí está Dick, otra vez asomando la patita. Luego metería Autómata, que es una película española y que a mí me gustó bastante. Y eso que es Antonio Banderas. Y
yo no lo conozco.
Está muy bien ambientado.
Yo sí la vi. A mí no me hizo especial gracia, la verdad, cuando yo la vi en su momento. No, me falló, no sé si fue el ritmo, no sé si fue la trama, algo, no sé, no me terminó de convencer la película.
Sí, le faltaba un poquito más de enganche, ¿no? El cierre, pero la película, el ambiente y tal, a mí me gustó bastante.
Sí, o sea, que se haga algo así en España, ya la verdad que sorprende de primera, porque nuestro cine no tira precisamente a la ciencia ficción, somos más de drama o de comedia, pero sí me pareció un poquito distinto, pero claro, como que como una primera toma, sí me moló, pero que le falta enganche y le falta, evidentemente, seguir evolucionando en ese género y seguir investigando un poquito más.
Otra película que metería es Chappie, no sé si la conocéis.
Sí, de Blomkamp.
Ese señor que hace unas películas maravillosas. Pues Chappie tiene un rollo cyberpunk por el tema de la consciencia de la inteligencia artificial y de cómo lo mezcla con el ser humano, y luego, por supuesto, toda la crítica social, la distopía, etcétera, ¿no? Eso es, de alguna forma, es cyberpunk un poco más actual, porque parece que es casi en el presente y parece casi un documental más que una película, pero eso sí es, eso es, para mí sí es, yo lo englobaría dentro de una posible película cyberpunk. Luego Dredd, la de 2012, que es la que hemos comentado.
Sí, porque la de Stallone tiene poco de cyberpunk.
Pero a mí la de Dredd me encantó, yo no me lo esperaba, me dio una sorpresa muy agradable porque la ambientación es brutal, la crítica social, tecnología, el rollo del edificio vertical este también, aunque no es una cosa específicamente de cyberpunk, es más de ciencia ficción, pero está súper bien, me gustó mucho. Y luego hay una película que también me gustaría mencionar, que es antigua, no es cyberpunk 100%, pero tiene mucho que ver con el ambiente, parte de la trama que tiene mucho que ver con mi novela, con 11,4, que es Strange Day, Días Extraños, del 95. No sé si lo ubicáis.
Pues ahora mismo, sí, ¿no?
¿Aparece alguien conocido?
Creo que ya aparece Juliette Lewis, pero no estoy muy seguro.
Ah, es extraño. Bueno, no caigo.
Ahí la estoy viendo y no tengo ni idea, o sea, me la voy a apuntar también.
Apunta, es un peliculón, ¿eh? Está muy bien. Y tiene mucho que ver con mi novela, con 11,4. De hecho,
vale,
me lo has dicho.
Vale.
Sí, y claro que tiene que ver. Luego, otra película curiosa, también antigua, es Existence, del 99, que mezcla la realidad virtual y videojuegos, ¿no? Y que eso, yo digo que podría haber sido un guión hecho entre Gibson y Dick perfectamente.
Y esa sí la había visto, pero nunca me había parado a pensar que fuera cyberpunk.
Tiene algunas cosas que si te gusta cyberpunk, te gustará esta película.
Sí, sí, o sea, a mí me gustó, pero claro, nunca la había encuadrado dentro de lo que era el género. O sea, sí, tiene cositas de lo que tú has dicho, la realidad virtual, un poquito de inteligencia artificial y tal, pero nunca la había yo encuadrado. A lo mejor no, por por lo que yo recuerdo, ¿vale? Porque hace tiempo que no la veo, porque a lo mejor no tenía el aspecto tan sucio como a lo mejor otras películas de este estilo.
Y luego ya hay que ir a la serie de televisión.
Uh-huh. Bueno, adelante.
Acaban de estrenar, bueno, acaban de estrenar, el año pasado, ¿no? Así fue. La de Carbono Alterado. Está basada en una novela de Richard Morgan, Carbono Alterado. Altered Carbon, creo que se llama. Se llama Carbono Alterado, como tal. En Netflix. Que es una serie que hay que ver porque está muy bien hecha. Aunque la novela es bastante mejor, todo hay que decirlo. Carbono Alterado es como si cogiéramos el cyberpunk de Gibson y le diéramos una vuelta de tuerca, porque es todavía más inhumano, todavía más realismo sucio absoluto, con más violencia, con más implantes, hasta llegar al punto que el acierto de Morgan es que ya se inventa el mega implante, se inventa que podemos trasladar la esencia del ser humano de un cuerpo a otro.
Es que eso es una cosa que a mí me voló un poco la mente cuando vi la serie. El concepto de la pila, todo tu conciencia está en una pastillita que se cambia de cuerpo a cuerpo y tú puedes pasar de ser de golpe un hombre a una mujer, o de ser bajito a ser un tío de 2 metros, a tener una musculatura, no tenerla, a... No sé, me pareció algo bastante interesante, y luego aparte inquietante, porque claro, las cosas que te plantean en esa... serie es bastante curioso.
Sí, además la historia que tiene y el ritmo, que tiene un ritmo endiablado, plantea una cosa que también plantea Gibson, y ahí engancha con él, que es gente que tiene tanto poder y tiene tanto acceso a la tecnología que es inmortal.
Claro, claro, pues, eso es lo que a mí me fascinaba, porque era el decir, estamos ya pasando del mero hecho de decir, no, tengo un implante que únicamente me mejora a lo mejor unas capacidades, o como tú decías, me conecta a la red o me conecta a los demás y me hace meterme dentro de este mundo, a tener algo que ya me hace ser inmortal, que ya me hace poder vivir para siempre, que me hace trascender en el tiempo, que al final es una de las grandes preguntas, ¿no?, de muchas veces de la ciencia ficción, de cómo pervivir en el tiempo. Tiempo, ¿no?
Claro, y eso nos lleva a una siguiente pregunta, es, claro, la gente que pervive en el tiempo puede llegar a acumular mucho más poder, pero mucho, mucho, mucho más poder, y claro, incluso las familias que se juntan, las familias de seres eternos, como pasa en Neuromante, no solo es que tengan mucho más poder, es que controlan el mundo a su antojo.
Claro, al final de ahí puede salir el tema de todas las macrocorporaciones, ¿no? Si una misma persona dirige durante 300, 400 años una misma empresa, evidentemente se acaba conociendo mejor el mercado que el mercado a sí mismo, ¿no? Entonces acaba gobernando. En ese aspecto no me lo había planteado hasta ahora que lo has dicho tú, la verdad. Es curioso.
Sí, y de hecho Richard Morgan tiene también alguna otra novela fuera del mundo de Carbono Alterado. Tiene una, a ver si encuentro el título, porque es que está... Tiene otra, no, creo que se llama Leyes de Mercado, lo digo sin memoria, que es otro rollo de cyberpunk, pero muy, muy diferente, pero que tiene lo mismo, ¿no? Que habla de las corporaciones y cómo luchan y cómo manipulan a la gente. Y en el fondo yo creo que eso es realmente el cyberpunk, porque es una crítica social contra el capitalismo. Pero no es una crítica social contra el capitalismo desde el marxismo o desde otras filosofías.
No, desde el...
Lo abraza y se queda abrazado y ya ahí se queda muerto, ¿no?
Es como... Sí, es la crítica del capitalismo dentro del capitalismo, básicamente. Pero yo, por ejemplo, volviendo a Morgan, tenía entendido que lo de que Carbono Alterado era una trilogía, pudiera ser. Es que solo he visto, me parece, la primera parte editada por Gigamesh aquí en España. No he visto las demás. Pero, hombre, la verdad que si luego en la serie siguen respetándolo, pues será bastante interesante. No sé si seguirá con la historia de Kovacs o...
Bueno, ya en la serie se cargan bastantes cosas, empiezan a cambiarlo. A mí me gustó mucho más el libro porque es como más mucho más rudo, mucho más crudo. Todavía que ya la novela es bastante, o sea, ya la serie es bastante bestia, pero la novela es bastante más. En la serie meten un par de personajes que no están mal, como el hotel, que le dan una entidad propia.
Sí, la inteligencia artificial, ¿no? A mí me hizo gracia el concepto de inteligencia artificial jugando al póker entre ellas y apostándose sus propiedades, ¿no? Como tal.
Y alguna otra serie potente de televisión, pues habría que hablar ya de Black Mirror o de otra serie bastante conocida, o que son Los sueños eléctricos de Philip K. Dick, que es una especie de copia de Black Mirror, son episodios de historias independientes. Uh-huh. Ambas series, Black Mirror y las historias de Philip K. Dick, que yo creo que se pueden ver o en Netflix o en
Yo la de Black Mirror sí sé que está en Netflix, porque además lo compraron a la BBC y tal. Y yo, a mí Black Mirror me encanta, me flipa. Y la tercera temporada me parece que llegó al punto de lo que se puede considerar cyberpunk. Pero la otra creo que fue una que lanzó, no sé si fue HBO, pudiera ser. Era como para intentar competir. Y esa, la verdad, es que no la he visto.
Está en Amazon Prime y creo que son 9 capítulos. Creo que hay uno o dos que sí que son más o menos cyberpunk, y hay alguno que es flojillo, pero tiene una dinámica diferente de Black Mirror. Black Mirror siempre mete tecnología en el mundo cercano, ¿vale?
Sí, claro, es que es lo que... Bueno, Black Mirror siempre hemos tenido nosotros la discusión interna de es lo que podría pasar si utilizamos la tecnología actual mal en un futuro. Sí. Entonces...
Sí, pero por ejemplo yo Black Mirror no veo esa suciedad que yo echo de menos en el cyberpunk.
Es que yo creo que hay capítulos y capítulos. Es que al final Black Mirror no es solo un universo. Dependiendo de cada capítulo puede ser una cosa distinta. El último de la última temporada, por ejemplo, yo sí lo encuadraría mucho en esto. Luego hay otros que no. Hay otros que directamente es ciencia ficción al uso y ya está.
Sí, pero tiene como, si os fijáis, el cyberpunk tiene muchos temas. Mm. Siempre hay, cuando se juntan dos, tres de esos temas, dices, yo, bueno, ya puedo hablar un poco de cyberpunk. Pero siempre tiene que haber una crítica social. En cyberpunk siempre hay una crítica social. Si no la hay, no es cyberpunk. Tiene que haber una crítica contra el capitalismo desde abajo, ¿no? Mm. Y ya con tecnología metida. Ya cuando tienes eso, tienes, como pasa, por ejemplo, en The Expanse, en la primera temporada, que luego ya no, porque se convierte en space opera pura, pero en la primera temporada hay un trozo, aunque no sea cyberpunk, tiene ese tonillo, ese ambiente del, no sé si habéis visto la primera temporada de Expanse.
No, no la hemos visto.
Se acaba de hacer un regalo maravilloso, es una pedazo de serie increíble, ¿vale?
Expanse se llama, pues.
The Expanse.
Expanse.
Sí. Es una novela, realmente es space opera, ¿vale? Pero tiene serie, el libro no, la serie, cuando introduce a una sociedad que vive en un asteroide, hay un grupo de humanos que viven en los asteroides y componen como una especie de alianza contra los que viven en Marte o los que viven en la Tierra. Hay como tres facciones, ¿no? Están los de los asteroides, pues tienen su propia cultura, que es una cultura así un poco macarra, un poco como de barrio, como de se sienten los oprimidos, los obreros, los marginados, los que tienen su propio lenguaje, tienen ahí unos implantes, y esa culturilla, ese ambiente, tiene ese aspecto de crítica social, de realismo sucio, todo ese rollo un poco cyberpunk. No es cyberpunk, pero desde luego está súper bien hecha y de hecho el protagonista lo borda el papel. Así que yo la apuntaría como serie que habría que ver si queremos ver cosas que tienen que ver con cyberpunk.
Vale, nos la apuntamos.
Y bueno, pues tampoco hay ya mucho más que decir
de cine, ¿no?
Yo preguntaría porque leí en el post este la de Her. ¿Sí? Yo nunca me la había planteado como cyberpunk y vi que tú la añadías.
Yo es que tengo una querencia especial a la inteligencia artificial. O sea, a mí dentro del cyberpunk, uno de los temas que más me apasionan, y de hecho de lo que hablo en mis novelas, es la inteligencia artificial. Y Her tiene dos cosas. Una, que es una película con una estética increíble.
Uh-huh. Que habla, sí, a mí me encanta esa película.
Que habla Scarlett Johansson, que a mí la voz de Scarlett Johansson en inglés me enamora, y que habla de inteligencia artificial y tiene un argumento buenísimo. Entonces, vale, no es cyberpunk, pero tiene que hablar de ella.
No, es que claro, a ver, yo el tema de la inteligencia artificial y tal, a mí me llamó la atención por eso. La vi terminando la carrera, entonces es como que enlazamos un poco con la temática. Pero claro, no la sabía encajar por eso, porque claro, la inteligencia artificial al final la aparecen en muchas películas. Es cierto que en esta yo creo que es la que mejor la tratan, o es más realista en ese aspecto. Pero no sé, me pareció curioso que la metiera en la lista.
Yo, si queréis, Vaya, yo abordaría, no sé si llamarlo cine, pero al... No, vamos. Deberíamos pasarnos al anime, que creo que ha tratado bastante bien al cyberpunk. Vaya, yo empecé el cyberpunk gracias al anime.
¿Por Akira?
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell, vale.
Y luego, sí, claro, sí. Akira o Blame o... Hay un montón de... por ejemplo, yo no sé si tú has visto Cowboy Bebop.
Sí.
Y no,
sí,
es, no es cyberpunk, pero es un western cyberpunk. Lo catalogaría de western cyberpunk.
Yo ahí como lo vi hace la torta de tiempo, ya apenas lo recuerdo, mucho antes de que yo fuera consciente de lo que era cyberpunk, no me atrevería a asegurarlo. El tema es que el anime siempre, los japoneses, sí, tienen una querencia especial al amor a las máquinas y a una estética y a un rollo,
sí,
que lo hace muy cercano al cyberpunk, donde más se ve en Ghost in the Shell y en Akira, ¿no? Pero sí, o sea, es fácil confundir aspectos, porque yo creo que hay un cyberpunk japonés en general.
Es que también, por ejemplo, ahora se ha estrenado Alita Ángel de Combate. Yo he visto el anime, no el manga. El anime es lo que es, pero es eso. O sea, es una estética cyberpunk, es donde es un mundo sucio, es un mundo donde la gente está destrozada, la gente se mata por... Vamos, la trama se basa en el tráfico de prótesis. O sea, cyberpunk 100%.
Sí, sí.
Yo no sé la película cómo la habrán tratado ahora, pero...
Alita tiene un montón de elementos cyberpunk, lo que pasa es que ya eso ya es como muy japonés todo, ¿no? O sea, ya es como... Nos movemos en una dimensión paralela de cyberpunk en Japón. Pero claro, tú piensas que los japoneses están obsesionados con los robots, con la inteligencia artificial y en general con la tecnología. Y Tokio es la ciudad cyberpunk. Yo he estado ahí dos veces y esos cyberpunk, vamos, de manual. Lo único que les falla es que no están todavía tan jodidos y otro lado. Está todo muy limpio, ¿no?
En ese aspecto es bueno, ¿no?
Sí, pero claro, es que su cultura les lleva a esto. El momento que, de hecho, claro, Akira es eso, ¿no? O sea, la sociedad que construyen, esa decadencia futurista, hipertecnológica, pues eso es cyberpunk.
¿Por qué es tan importante, Nicolás, Akira? La gente dirá, joder, Akira, aquí. Siempre la gente sabe que es un clásico, pero no sabe por qué.
Yo diría que no es por la historia, es por el ambiente que genera. Yo creo que cuando lees una buena obra, te transporta. Y no te transporta la historia. La historia solamente es una excusa para el viaje. Es como de esto que tú te vas a... Hay gente que le gusta viajar y le da igual dónde. Porque lo que busca es la experiencia, la sensación, ¿no? Pues una buena obra te lleva a un sitio. Y te lleva y lo paladeas. O sea, es el ambiente. Y Akira tiene un ambiente increíble. Porque lo desarrolla con los personajes. Tiene diferentes tipos de personaje que te transmiten sus vidas, ¿no? Tienes el bueno y el malo y los amigos de ambos, ¿no? Y las historias que sufren y los desencuentros y lo que les pasa y su día a día y tal es lo que te transporta a un mundo, pues eso, cyberpunk.
De hecho, yo no sé si está hablando del anime o del manga.
De los dos.
Es que el anime, una queja que se tiene normalmente es que no se entiende nada. O sea, a mí me encanta la peli.
Hay que leer antes el...
Claro, a mí el anime me encanta por lo que dices, por el ambiente, por la atmósfera que crea, por la animación, que fue una revolución en su tiempo. Pero en realidad, si tú te pones a pensar que has visto, te falta información por todos sitios, pero la película está hecha de tal forma que te da igual.
Ahí estoy. Fíjate, lo primero que has dicho cuando hemos empezado a hablar es, cuando leí Neuromante, me dio la sensación de que faltaban cosas, que se enrollaban mucho en cosas que no avanzaban,
sí,
y cuando pasaban cosas se cortaba. Coño, pues igual que Akira, fíjate.
Sí, claro, fíjate. Claro. Es verdad, o sea, ahora que lo dices, es verdad. Pero tú piensas la trama de que te cuenta Akira y no... De hecho, no ves a Akira. No sabes qué coño es Akira. Es una cosa que se nombra, que se intuye, pero no sabes ni qué coño es Akira. Pero al final has visto... un despliegue de medios estéticos tan grande y tan abrumador que te da igual, o sea, te quedas como diciendo ¿qué coño acabo de ver? O sea, no sé, por ejemplo, la transformación del personaje que está infectado, sí. Joder, es increíble, sí. ¿Cómo trata la tecnología de forma tan tan orgánica? Que bueno, es una de las formas que tiene el cyberpunk de tratar la tecnología, ¿no? Que es algo orgánico, es algo que se implanta en el cuerpo humano.
Está unido a la tecnología, está unida al ser humano, efectivamente.
Y me gustaría discutir contigo, porque lo has dicho antes, que Ghost in the Shell, la película, no te gusta. O sea, Ghost in the Shell es el clásico del manga, o sea, del anime. Creo que tiene manga asociado, creo recordar. Lo que sí tiene es una serie de anime también que está muy chula, yo la recomiendo, la serie. O sea, la estética cambia respecto a la película, pero los temas que trata son un poco más profundos y está bastante bien. Sí. Pero ¿por qué no te gusta la película?
No me gusta la peli porque se banaliza la historia principal, la historia del anime se banaliza. Lo cogen superficialmente, ¿no? La historia la historia en sí permanece en la película, pero está todo como desde fuera, es pura estética. De hecho, yo estaba súper emocionado cuando vi los primeros fotogramas de la película, era brutal. La imagen de los monjes ahí conectados, la tía por ahí apareciendo, o sea, era brutal. Decía, joder, menudo peliculón van a hacer. Pero luego aparece la chica esta, que es una pedazo de actriz que te cagas, y parece un muñeco. O sea, realmente no transmite nada. No vemos esa dualidad de la mente con la máquina y tal. Ahí no aparece nada de eso. Aparecen tiros y poco más. Y a mí me decepcionó bastante.
Claro, es que el anime lo que trata es esa búsqueda de la mayor Kusanagi, ¿no? Por en busca de la trascendental. Ahí lo diré. Busca algo de trascendental, y cuando encuentra esta inteligencia artificial siente atracción hacia ella y hacia lo que le ofrece. Y aquí es como se mezcla una historia pues más normalita, ¿no? De que le han cambiado la mente, le han trasplantado no sé qué. Más bueno, americano mal, todo. Sí.
Aquí son buenos y malos y tiros. Parece una película americana, claro. No parece un
mal. Claro, yo la película la salvo por la estética y porque hay ciertas imágenes que ya solamente verla en acción real. Sí. Ya, yo creo que merece la pena. La escena en la que está cargándose el robot este tanque, donde se deja los brazos igual que en el anime, pues mira. O las primeras escenas en las que se pone el traje este, el traje invisible y tal. Está de puta madre, pero es lo que tú dices. En cuestión de tema, de temática, pierde, es menos profunda que un charco. Claro, es que la gente. Yo es que me lo esperaba. Yo lo sabía porque no iban a llevar la historia de Ghost in the Shell al cine. Y más como la estaban vendiendo como una especie de blockbuster. O sea que.
Claro.
Yo la salvé porque sabía que me temía lo peor y vi retazos de algo que me gustaba. Por eso yo la salvo. Pero entiendo que tú digas, vaya bluff de película.
Y de hecho, justo, Johansson ha hecho un montón de buenas películas de ciencia ficción, pero esa es la peor con diferencia.
Y también te quería. Ya, y terminamos con este melón, porque creo que aquí vamos a tener sentimiento encontrado.
Cuéntame.
¿Por qué la cacaron en Ready Player One?
Ah, pues más o menos por lo mismo. El Ready Player One tiene una. El libro es un libro bastante peculiar. Porque es un libro que está escrito para gente que vivió en los 80, básicamente. Son todo referencias culturales a los 80. De hecho, el libro, tanto por fuera como por dentro, por así decir, o sea, la historia está. Son cosas. Bueno, no sé si lo habéis visto, la película, lo habéis leído.
Sí.
Hay que jugar recreativos y son recreativos. ¿Quién hoy día habla de los recreativos? Es como una locura. Entonces hay como una especie de arqueología del videojuego de tres siglos atrás. Es un poco raro, la verdad. Explicado así suena un poco mal. Pero tiene mucho que ver con el mundo virtual, tiene mucho que ver con la inteligencia artificial de alguna manera, y tiene mucho que ver con, sobre todo, con el realismo sucio y la crítica social a una sociedad totalmente podrida y en manos de las corporaciones. De todo esto que hemos contado, en la película, ¿qué aparece? Nada, no aparece nada de esto. Aparece un chaval ahí dando botes en una especie de chatarrería, que matan a su familia o no sé qué, y ya está, y a tomar por culo. O sea, se fue la historia por ahí.
Yo creo que tiran más por el tema de no crítica. Crítica social tiene poca, tiran más por el tema de tratar con mimo y cariño los videojuegos.
Además el espíritu del homenaje, creo yo, ¿no?
Sí, y yo qué sé, no sé si habéis visto Ralph Rompe Internet.
Ay, no, estoy deseando porque... No,
la veré la semana que viene, probablemente.
Pues está muy bien, a mí me gustó mucho. Pero me recuerda un poco a esta, Ready Player One, porque aparecen muchos videojuegos y oye, a mí me encanta jugar y creo que hay una parte importantísima en los videojuegos en cualquier amante del género, ¿no? Pero es que ni siquiera tratan bien eso en la película de Ready Player One. Parece un chiste todo, no sé. Y a mí me parece un poco maltratar, no al libro, sino en general al mundillo de...
Pues no sé si lo sabías, pero el guionista es Ernest Cline. O sea, O sea, no sé hasta qué punto prostituye la obra, pero cuando el guionista de la película es él...
Pues, le dio pasar un poco como a Johnny Mnemonic, que sí, el guionista era él, pero igual los escritores debían dedicarse solamente a escribir novelas, no escribir guiones.
Se le pasó a Stephen King como Maximum Overdrive, no sé si sabes qué película es.
Sí, que hizo Valiente Mierda.
Creo que es la única película que dirigió él. Y es increíble porque, bueno, él ha guionizado también otras películas, ¿no? Pero él fue la única que dirigió y es una valiente mierda de película. Es horrible. O sea, la temática sería la del libro que él tuviera, ¿no? La de que la máquina o los electrodomésticos se pueden llegar a revelar y tal. Pero vaya tela.
Hombre, visto así suena un poco mal. Que vayas a coger un yogur y te coma la mano.
No, no, pero... desde luego.
Yo espero que a mí no me pase, porque estoy ahora colaborando en un corto de ciencia ficción, he escrito el guión conjunto con el director, y yo espero que no me pase, pero la verdad es que es un lenguaje totalmente diferente. El lenguaje audiovisual y la novela es otra cosa totalmente diferente.
Yo también estoy... De hecho, hace 2 semanas estaba terminando de grabar un corto que estábamos preparando un colega y yo, de ciencia ficción. Y bueno, esto es off the topic, ¿no? Pero hacía un corto de ciencia ficción sin efectos especiales se hace duro, ¿eh?
Sí,
o sea, es como que tienes que dejarlo todo intuir, todo es mucho más de guión, más de dejar que la persona diga, ah, pues esto puede ser, pero no enseñábamos nada porque nuestro presupuesto era cero.
El presupuesto de una tarde para comprar pipas, poco más o menos.
No sé si tú estás metido, Nicolás, en el tema de los cortos, ¿nos puedes recomendar? Porque yo estoy buscando cortos de ciencia ficción y hay poco, ¿eh?
Pues yo escribí en mi blog, tengo un artículo específico de los mejores cortos de ciencia ficción.
Así tal cual. Pues ahora mismo
le echaremos uno.
Me lo tendría que haber leído antes de guionizar el mío.
Se titula, bueno. Si tú buscas en internet, pones Nicolás Avedon, los 10 mejores cortos de ciencia ficción y ciberpunk. ¡Pam! Artículo.
Va, genial.
Ahí lo tienes. Sí, sí,
sí. Pues yo creo que ya hemos. A no ser que Nicolás tenga algo de lo que hablar, no sé si tenías preparado algo más.
No, yo creo que ya me he quedado,
¿te has quedado
vacío? O sea, he contado todo. No tengo nada más que contar.
El objetivo de este programa era dedicarle una horita o algo así al ciberpunk, no a la ciencia ficción. Inevitablemente tenemos que hablar de la ciencia ficción porque yo creo que es un subgénero, ¿no? Pero centrarnos en el ciberpunk, que no sé, quizá por todo lo que hemos dicho, es, ya lo he dicho al principio, nos atrae de una forma muy especial. A mí, yo cuando veo una obra de ciberpunk, yo por ejemplo, a mí me encanta el anime ciberpunk, no sé, tiene unos rasgos que a mí me atraen especialmente, y ya me da igual la historia, me da igual el guión, que es lo que hemos dicho, la estética. Ya solo por la estética merece la pena.
Es que el ciberpunk tiene muchísimo ambiente, y es al final lo que nos seduce, ¿no? Es otro rollo. Igual a ti no te gusta Star Trek por el rollo futurista, todo muy bonito y tal. No, está bien, sí, te gusta, pero no, tú quieres, o sea, hay otra cosa que te seduce más. Y correcto. Es porque no son las historias, sinceramente. Está claro. Eso no, claro.
Pues muchísimas gracias, Nicolás Avedon, por pasarte por este podcast tan humilde y darnos una clase magistral de ciberpunk.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y espero que sea útil para la gente que escucha el podcast.
Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego.